estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos Herrera en COPE, es miércoles, yo soy Antonio Raíz y por delante un 7 de agosto que llega con hasta 8 avisos por altas temperaturas, de los que 3 son naranjas, es decir, no alcanzan el riesgo alto y que se sitúan en Castilla-La Mancha, Andalucía y en la Comunidad de Madrid. Las máximas son parecidas a las de ayer, 42 en Córdoba, 40 en Ciudad Real. No se descartan tormentas en el Pirineo Aragonés y va a haber nubes durante buena parte de la jornada en el Cantábrico, que van a dejar precipitaciones y que van a hacer que las máximas en ningún caso superen los 25 grados en Lugo, en Oviedo o en Santander. Lo último de los Juegos Olímpicos de París, que bueno, no son buenas noticias, es la derrota de España frente a Brasil en las semifinales. Las chicas de fútbol no pasaron de las semis y pelearán por el bronce contra Alemania el viernes. A la selección masculina de hockey le pasó lo mismo, también cayó en semifinales y va a luchar por el tercer puesto. Bueno, si había alguien que estaba especialmente interesado en conocer la fecha de la sesión de investidura en Cataluña, ese era Carles Puigdemont, y ya lo tiene confirmado. Bueno, él y todos. El debate comenzará mañana jueves a las 10 de la mañana con la gran incógnita del regreso del fugado. Esa es la duda que va a mantener en vilo hasta el final a socialistas y republicanos, cuyo acuerdo va a permitir a Salvador Illa ser el presidente de la Generalitat. Eso con el permiso de Puigdemont. No conviene especular cómo va a ser el regreso del fugado, porque seguro que nos equivocamos. De hecho, no hay ninguna pista de dónde se encuentra en este momento. Eso es parte del juego al que el forajido expresidente está sometiendo al Estado. Caben todas las posibilidades a esta hora. Desde que siga en su retiro dorado de Waterloo, donde ha permanecido la mayor parte de estos últimos 7 años, también cabe la opción de que esté en el sur de Francia, o que haya conseguido incluso entrar ya en España, cual polizón. Tampoco aporta mucho hablar del modo que va a emplear para hacer su aparición. Lo va a hacer disfrazado de Batman o con traje de flamenca. Eso importa poco. Lo que sí que parece claro, seguro, es que en esta ocasión tiene que cumplir su palabra. Porque si no, ya quedaría como un auténtico traidor a la causa Indepe. Mientras sus compañeros de aventuras separatistas acabaron en la cárcel, él huyó escondido en el maletero de un coche, o como fuera. Esto del coche no le gusta nada. Que se lo recuerden sobre todo los separatistas, porque el resultado es el mismo. Les dejó tirados. Por eso ahora sí que parece seguro su regreso, por 3 motivos fundamentales. Primero, porque Puigdemont entiende que con Sánchez en el gobierno todo será más fácil. Y si no, el líder del PSOE ya sabe lo que le espera en Madrid. Segundo, porque la amnistía es un alivio grande para Puigdemont. No total, pero sí que limpia en gran medida su historial delictivo. Y tercero, a lo que no llegue la amnistía, ya lo alcanzará Pumpido en el Constitucional. Conclusión: Puigdemont será detenido, no pasará mucho tiempo en prisión, y el ejecutivo de Sánchez, con la ayuda del Constitucional de Pumpido, ya buscarán la fórmula para que su paso por el talego sea casi fugaz. Lo inmediato es un marrón cuando vuelva. Si es hoy, si es mañana, si es el viernes. El marrón es para Esquerra. Los de Junts la han puesto en una encrucijada. Los Junqueras, Marta Rubira y compañía. Si Puigdemont es detenido, que así debería ser, les han exigido que tiene que parar el pleno de investidura. Aplazarlo. ¿Hasta cuándo? Pues ahí está ahora mismo la presión. Eso no lo aclara Junts. Pero PSC y Esquerra han deslizado que ese aplazamiento no sería más allá de 72 horas. Con una cuestión clara. No piensan agotar el plazo límite que abocaría a la repetición electoral y que concluye el 26 de agosto. Van a ser horas entretenidas porque Puigdemont, que anunció que abandonaría la política si no volvía a la presidencia del gobierno catalán, va a morir matando. O al menos lo va a intentar. Por eso, ahora mismo, las miradas se dirigen a ese inminente regreso del expresidente catalán en plena ruptura separatista, que eso es lo que quiere ahondar, agrandar la división entre Junts, su partido, y sus archienemigos de Esquerra, a los que ahora mismo va a presentar como traidores tras ese pacto que han alcanzado con los socialistas. Bueno, y luego tenemos lo que se ha convertido ya en la auténtica banda sonora del verano. Las averías, las incidencias, los retrasos en el servicio de trenes. Esto cada vez es más habitual, mucho más de lo que sería razonable. Y si coges el tren con frecuencia, habrás tenido muchas papeletas de haberlo sufrido. Pero hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo y es la de varios pasajeros rompiendo los cristales de los vagones después de llevar más de 2 horas encerrados a 40 grados y sin electricidad. Bueno, es la imagen de la desesperación, de la impotencia, de un agobio que provocó desmayos y sobre todo un malestar que comienza a ser cada vez más habitual. Porque no solo se ven afectados los que quedan atrapados, todo va en cadena. En lo que pasó el lunes, poco antes de que ese tren llegara a Chamartín, después derivó en retrasos en 34 servicios y perjudicó a casi 12.000 viajeros. Esto sin el testimonio directo difundido por las personas atrapadas a través de las redes sociales, pues no lo habríamos visto. ¿Nos habríamos terminado enterando? Probablemente sí, o seguramente, pero no habría tenido el impacto que consiguen esas imágenes. Y como el ministro de Transportes, Óscar Puentes, es un clásico de esos terrenos de las redes, se ha puesto en guardia. Cuando ocurre y no se difunde, pues, ojos que no ven, pues eso, corazón que no siente. Pero esta vez esa imagen de la rotura de cristales de los vagones con medio millar de personas atrapadas, después de casi más de 2 horas encerrados, a Óscar Puente le ha obligado a reaccionar. A su manera, claro está. Bueno, yo me he leído varias veces el mensaje publicado por el ministro en X, que es lo que antes conocíamos como Twitter. Es un texto de cerca de 400 palabras, que es la extensión de algunas columnas de opinión en prensa. 400 palabras o 380, para ser más exactos, y ni una sola disculpa hacia los viajeros afectados. Ni un gesto de empatía para los 500 que se quedaron atrapados en ese tren que partió de Valencia, que se averió a 10 minutos de entrar en Chamartín y que llegaba a su destino con cerca de 3 horas de retraso.
Sin aire acondicionado, con las puertas cerradas en el túnel.
Se han empezado a empañar los cristales, la gente estaba súper tensa, los cristales lo han empezado a romper, ha empezado a pelearse la gente.
Hemos tenido que romper ventanas, nos estábamos asfixiando durante 3 horas en el tren. O sea, ha sido muy, muy, muy duro para todos. Hay mucha gente desmayada.
Bueno, para estos viajeros, cuyo testimonio recogían los compañeros de Telemadrid, para estos viajeros el ministro de Transportes no dedica ni una sola disculpa. Y te preguntarás, entonces, ¿a qué dedica Óscar Puente esa filípica de casi 400 palabras? Básicamente utiliza su cuenta oficial para culpar a Talgo, al fabricante de los trenes, de todos los males del sistema ferroviario español. El ministro de Transportes viene a contar que hay un determinado modelo de trenes, los de la serie 106 de Talgo, que están dando reiterados problemas. y que como han aumentado el número de servicios que realizan con esos convoys, también se incrementa la probabilidad de que sufran averías. Hasta el punto de que, según los datos que aporta el ministro, la puntualidad de esos trenes Talgo apenas es del 41% frente al 76% que registra el resto de trenes de alta velocidad y larga distancia. Y adivinen de quién es la culpa. El comodín de Franco y de la ultraderecha, esto no lo ha visto claro Oscar Puente. Parece que ha entendido que no iba a colar. Así que se ha empleado con especial insistencia en señalar a quién. Aquí sería bueno poner un redoble de tambor. Al Partido Popular, sí. Porque dice Puente que fue durante el gobierno de Rajoy cuando se licitó la compra de esos trenes Talgo. Y además de responsabilidad cero del PP, faltaría más, Puente ha dicho que van a exigir compensaciones económicas a Talgo por los continuos fallos en sus trenes. Bueno, que los trenes Talgo 100 si se están fallando desde mayo es verdad. Que el caos ferroviario es cada vez más habitual. Y no solo por los Talgo, también. Y no se ciñe solo a la alta velocidad. Es esto que se lo digan a los sufridos usuarios de cercanías. Hay una falta de inversión, un mantenimiento insuficiente, un deterioro creciente, a lo que hay que añadir la entrada de esos trenes que están fallando. Si no se reconoce el problema en toda su dimensión, seguiremos con lo que ya es, sí, la banda sonora de este verano y amenaza con prolongarse al otoño y al invierno. Vamos ya con más noticias de este miércoles. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Antonio. Estamos pendientes a esta hora del incendio declarado en La Estrella, en Toledo, porque esta noche se ha elevado a nivel 2. Los bomberos han estado trabajando y esta mañana, en los próximos minutos, está previsto que se incorporen también los medios aéreos. El fuego ha quemado ya 700 hectáreas y ha obligado a confinar la pedanía de Fuentes por el humo, por lo que se recomienda a los vecinos que no salgan de sus domicilios. No ayudan, es verdad, las altas temperaturas que se están registrando y que se esperan también para los próximos días en prácticamente todo el país, con valores récord. De hecho, los embalses han registrado su peor semana en 4 años. Ahora mismo están al 55,4% de su capacidad total, aunque la cuenca del Segura, por ejemplo, no llega ni al 20%, y esto obliga a tomar algunas medidas. La situación de prealerta por sequía, en la que ha entrado, por ejemplo, el Turia, que obliga a reducir el 15% de los caudales para uso agrícola, lo que afectará a unos 20.000 regantes.
20.000 regantes que vamos a ver mermada nuestras concesiones en favor de garantizar que haya más agua para el abastecimiento y otros usos.
Es el presidente del Sindicato de Regulación de las Aguas del Turia, José Alfonso Soria. Portugal, por cierto, ha anunciado un acuerdo con el gobierno español para formalizar el trasvase de agua desde el embalse del Alqueva, el mayor de la Europa Occidental, a la provincia de Huelva. España tendrá que pagar 2 millones de euros al año por recibir agua de Portugal. El gobierno luso dice que nuestro país está dispuesto a pagar lo que debe a Portugal. A todo esto siguen aumentando los casos de fiebre del Nilo. De hecho, el número de casos en lo que va de año supera ya el total de 2023. Hay 26 confirmados, muchos de ellos en Sevilla. Esta semana 2.000 personas se han manifestado en la Puebla del Río para pedir más control, especialmente en esa comarca sevillana, que es la que ha registrado más casos. En Venezuela ya son casi 2.300 los detenidos en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, al que acusan de fraude electoral. La última esta misma noche.
Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria. No hay ninguna orden de allanamiento. Están destruyendo la puerta. Yo de verdad pido ayuda, pido auxilio.
Es una de las colaboradoras de Edmundo González y María Corina Machado, a la que funcionarios del régimen se han llevado esta noche. Machado denuncia que no saben nada de ella. Y mientras tanto, aumenta la presión sobre Nicolás Maduro para que publique las actas electorales. Hasta el presidente de Colombia, Gustavo Preto, ha advertido de que una guerra en América es posible si no hay un acuerdo político en Venezuela. También el grupo Puebla, que conforma la izquierda hispanoamericana, exige esas actas, excepto uno de sus impulsores, José Luis Rodríguez Zapatero. Y en Estados Unidos ya sabemos quién será el vicepresidente de Kamala Harris si gana las presidenciales de noviembre.
Welcome the next vice president of the United States, Tim Walz.
Wow.
Así ha presentado esta noche y ha dado la bienvenida a la candidata demócrata Tim Walz, de 60 años, gobernador de Minnesota. Va a ser su número 2 en esa carrera hacia la Casa Blanca. Un socio ideal, según Barack Obama, y una gran elección, según Joe Biden. De momento, en su primer meeting se ha estrenado cargando contra su rival, el número 2 de Trump, J.D. Vance.
Os lo tengo que decir, una puntualización, solo una observación mía que tengo que deciros. Lo sabéis, lo sentís, estos tipos dan miedito. Y sí, son raros de narices. Eso es lo que veis, eso es lo que veis.
Este era su estreno en el primer meeting en Filadelfia. El tándem demócrata ha reconocido que parte con desventaja frente a Trump, pero dice tiene ahora el impulso con las donaciones de campaña disparadas. Y en el partidazo de COPE no pudo ser Joseba Larrañaga. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El peor partido en el mejor momento. La selección femenina tendrá que luchar por la medalla de bronce después de caer contundentemente ayer ante Brasil. El partido empezó mal con un gol regalado y a partir de ahí las jugadoras no fueron capaces de reinvertirse y las brasileñas pudieron conseguir una goleada escandalosa. 2-4 al final, tendrán que jugarse el bronce el viernes ante Alemania. El día fue más esperanzador que material porque las sensaciones que dejó el piragüismo fueron muy buenas. La vela suma y sigue y cuidado porque ahí puede llegar la segunda medalla. En hockey sobre hierba, Países Bajos cumplió los pronósticos y obliga al equipo masculino a luchar por el bronce, y en waterpolo femenino siguen los éxitos, las victorias aplastantes, como a la de ayer ante Canadá, 18-8, y por lo tanto a semifinales. El día de hoy es frenético, el segundo con más actividad de los juegos. Empezamos muy pronto, dentro de un rato, con la prueba mixta de marcha desde las 7:30 de la mañana, y estos deportistas son un aval para conseguir medallas. Cuidado al equipo de taekwondo y Adriana Cerezo. La vela del 470 mixta. Los cuartos de final de waterpolo masculino ante Croacia. El España-Bélgica de baloncesto femenino en busca de las semifinales. Y el boxeo con Ayud Gazfa para cerrar la jornada en busca de la final en el peso máximo. Así que creo que hoy no vamos a tener respiro, afortunadamente.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida. ¡Ole! Estoy hablando con vosotros.
Bueno, pues ayer en París no hubo ninguna medalla porque España no participaba en ninguna final, pero teníamos la oportunidad de meternos al menos en dos finales y las perdimos. La gran decepción, el oro que prácticamente todos dábamos por sentado, ahora puede ser bronce, esto si ganamos. La selección femenina de fútbol ha perdido contra Brasil, a la que ya habíamos ganado en la fase de grupos. Las de Montse Tomé perdieron 4-2 en un partido en el que los fallos se fueron dando uno tras otro, y cuando se quisieron poner las pilas, la remontada pues era ya casi imposible. Una de las protagonistas del partido, Mariona Caldentey, estuvo ayer en el partidazo de COPE.
No era el partido que queríamos, no era la noche que esperábamos. Queríamos llegar a la final, queríamos ir a por la medalla de oro y pues obviamente no ha sido suficiente. Estamos jodidas, no nos ha salido bien, nos vais a criticar, van a caer todo lo que queráis, pues vamos a levantarnos, vamos a ir a por el tercer y cuarto, vamos a ir a por el bronce.
Más clara no ha podido ser en esa entrevista que puedes recuperar en cope.es. En hockey, los Red Sticks tendrán que jugar también por el bronce ante India después de caer en semifinales contra Países Bajos. Hay que echar la vista atrás para recordar la última vez que ganamos un metal en este deporte. Fue en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Max Caldas es el seleccionador del equipo.
Muy fallones, creo que estuvimos muy fallones en nuestro juego individual. Nos costó mucho hacer las cosas simples bien. Es la vida, se gana, se pierde, lo relevante no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa.
Pero vamos con las alegrías, que también las hay. La selección española femenina de waterpolo ha vencido este martes con comodidad a Canadá por 8-18.
Bueno, hay cosas a mejorar todavía, pero sí, estamos muy contentas con el partido que hemos hecho. ¡A tope con la COPE!
Pili Peña es la capitana del equipo y ahora busca conseguir la clasificación para las semifinales de los Juegos Olímpicos de París, donde el equipo puede lograr su mejor resultado histórico, que hasta el momento es la plata conquistada en Londres en 2012 y en Tokio en 2020. Y hoy tenemos por delante un día muy movido con varias opciones de medalla. La primera es en la final de relevo mixto de marcha. Para verla toca madrugar, va a ser en un ratito a las 7:30 de la mañana. Saldrán los ya medallistas olímpicos María Pérez y Álvaro Martín. En Herrera en COPE nos vamos a conectar con los equipos desplegados en París para que nos lo vayan contando. En cuanto a los equipos, la selección masculina de balonmano va a buscar las semifinales en su duelo de cuartos ante Egipto. Tendrán también el objetivo de luchar por las medallas la selección masculina de waterpolo, que se medirá en cuartos con Croacia, y la femenina de baloncesto, que se va a enfrentar a Bélgica por un puesto en las semis. También lo vamos a intentar en taekwondo con Adriana Cerezo. Todo lo vamos a contar aquí en COPE con nuestros enviados especiales a los Juegos Olímpicos de París.
Vamos a Galicia, a Ourense. Vamos 2 horas y media.
Nada, la mayor información que tuvimos nos dijo Wigo que había habido un problema, una incidencia, y el resto lo que hemos ido buscando por internet. Nada, aquí nadie dice nada.
No esperábamos estar aquí 2 horas.
Ha venido 25 minutos tarde. En el trayecto han parado 2 veces. Una vez reiniciando el tren y dejándonos sin aire acondicionado, sin ir los sistemas eléctricos. Hemos parado 2 veces y hemos estado pues con 1 hora y cuarto más o menos de retraso. Y ahora, da igual lo que tarde, que voy a reclamar.
Pues son algunas de las quejas que se han escuchado en las últimas 2 semanas en varias estaciones de tren en España, semanas clave además de julio y agosto, seguramente cuando más movimiento hay, y los trenes no dejan de fallar. Prácticamente no hay día en el que no tengamos que contar alguna incidencia, y hoy no va a ser menos. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Ángela.
Porque ayer una doble avería volvió a provocar retrasos, esta vez en la línea que conecta Sevilla con Barcelona.
Sí, en esta ocasión ha sido una nueva avería eléctrica entre Los Gavilanes y Vallecas, en Madrid, que ha provocado que un tren que salía desde Sevilla y que tenía como destino Barcelona tras pasar por Málaga y Madrid llegase con hasta 4 horas de retraso, y por supuesto que volvamos a ver una imagen a la que ya nos estamos acostumbrando este verano. Pasajeros que salen del tren al borde del golpe de calor, y es que los paneles informativos de este tren llegaron a marcar los 50 grados. Todo esto después de que en los túneles de Chamartín en Madrid viviéramos este lunes una situación muy similar, con pasajeros que se vieron obligados a romper las ventanillas del convoy para tratar de evitar el sofoco.
Bueno, es una situación que no es nueva, aunque sí que es verdad que parece que se ha agravado en las últimas semanas. Es julio que además ha pillado a la mayoría de políticos, como a la mayoría de españoles, de vacaciones. Al primero, al propio ministro de Transportes, a Óscar Puente, que ayer, Arturo, reapareció por redes sociales para culpar a Talgo de esas incidencias, mientras la oposición pide al ministro que dé explicaciones cuanto antes en el Congreso.
Sí, el ministro de Transportes evita tomar responsabilidades, y eso que el pasado mes de enero se mostraba muy feliz tras presentar al mundo este modelo de tren,
presumiendo de haber venido por primera vez en la historia en un 106. Es la prueba palpable de que el tren está listo.
Ahora, solo medio año después, el ministro solo se ha pronunciado sobre el tema para culpar a Talgo, como decías, Ángela, la empresa que fabrica los trenes, en un amplio comunicado que ha publicado en sus redes sociales. Por su parte, el Partido Popular exige un pleno extraordinario en el Congreso para que el gobierno rinda cuentas ante lo que han llamado caos ferroviario. Los populares aseguran que, aunque hay miles de pasajeros tirados en las estaciones, mareos de personas por fallos en el aire acondicionado en los AVE y continuos retrasos en cercanías, al gobierno le da todo igual.
Bueno, pues esperemos que hoy tengamos un día más tranquilito. Gracias, Arturo. Bueno, y te hago a las 6:23, las 5:23 en Canarias, una pregunta. ¿Cuántas horas de más has trabajado en el último mes? ¿Cuántas horas extras has tenido que hacer pues por un repunte en la faena? Porque con las vacaciones sois menos compañeros y hay que echar un rato más cada día. Quizá eres de los pocos que esto pues le suena a chino, que tú llegas a tu empresa, fichas, te echas tus horas y te vas. Y digo de los pocos porque España está cerca de alcanzar el récord en el registro de horas extra que ya se alcanzó en 2009. Entre todos hemos echado entre abril y junio unos 7 millones de horas de más, y un tercio de ellas no se pagan.
El alto porcentaje de horas extra en España que no están retribuidas o que no dan lugar a día de descanso, ¿no? Entonces, en ese sentido también sí habría que introducir controles, porque a fin de cuentas toda hora que se trabaje se debe de retribuir, ¿no?
Esto nos contaba el profesor Emilio González. Marta Ruiz, tú has hablado con él y te ha dado algunas claves de por qué pasa esto.
La estacionalidad pesa en ese repunte de horas extras en el segundo trimestre. La primavera acelera la actividad en hostelería y construcción, pero también se nota que las empresas están evitando contratar para sortear el aumento de costes por el repunte de las cotizaciones, además del problema de las vacantes. Emilio González, profesor de Economía de la Universidad de Nebrija.
Eso está sucediendo porque, por un lado, hay sectores como hostelería donde faltan profesionales porque la gente no quiere trabajar y porque no se está vinculando la prestación por desempleo a la aceptación de un puesto de trabajo, pero en segundo lugar también que las empresas que están buscando talento joven no lo están encontrando porque hay cada vez menos jóvenes y porque los niveles de formación de la gente no son los adecuados.
Según el INE, el grueso de horas extras se hace en hostelería, logística, industria manufacturera y actividades educativas y sanitarias, y la mitad no se pagan. Los expertos aseguran que para reducir la jornada se debería aumentar el máximo de horas extra, ahora en 80 al año por trabajador, y mejorar su control y remuneración.
Pues récord de horas extra en España, precisamente ahora que el gobierno negocia con los agentes sociales reducir la jornada laboral cobrando lo mismo. 6:25, seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra república?
Un hombre lucha por lo que cree, Fernando.
Estoy tan preocupada por ti que ya ni pienso en mí.
Basada en la novela de Hemingway.
Vengo a servir a la república.
¿Por quién doblan las campanas? El viernes a las 10 de la noche... Classics en 13.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Hola, oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen, el que nos gusta, y también el papel higiénico Foxy Seda, el que utilizamos en casa. Mira a ver y me dices, ¿vale? Que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Andrés, que me ha tocado en un sorteo mesa para 4 en uno de los mejores restaurantes del mundo. Aviso a estos, ¿no?
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE. Yo soy Antonio Raiz, que te acompaña en este 7 de agosto, que continúa mirando a París. La jornada del martes no nos deja ninguna nueva medalla, porque tampoco había ninguna final en la que hubiera representantes españoles, pero sí deportes de equipos con partidos en semifinales y que no nos ha ido del todo bien. Las chicas del fútbol femenino han caído esta noche ante Brasil, el viernes van a aspirar al bronce, los chicos del hockey hierba lo mismo, las chicas del waterpolo sí que consiguieron meterse en semis, y hoy tenemos por delante un super miércoles con varias opciones de medalla para España. Desde bien temprano, en apenas una hora, vamos a poder disfrutar de la final del relevo mixto de marcha con los medallistas María Pérez y Álvaro Martín. Otra de las grandes opciones de aumentar el medallero español es la taekwondista Adriana Cerezo, que ya ganó un metal en Tokio. Luego está el boxeo, la vela. Y en cuanto a los equipos que enfilan el camino hacia la final, hoy es un día para seguir a los hispanos de balonmano, a la selección masculina de waterpolo y a la femenina de baloncesto. Para no aburrirse, Y claro está, para no desprenderse de la radio y del especial tiempo de juego, porque sabes, y lo estás disfrutando durante estos Juegos Olímpicos, que donde mejor se cantan y se cuentan las medallas es aquí en COPE. Bueno, al margen de lo deportivo están las polémicas, como las condiciones de la Villa Olímpica, con un sistema de climatización más que deficiente que llevó a un nadador italiano, medalla de oro, a dormir en un banco. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que se ha hecho viral. Deficiencias en la climatización que han aconsejado a nuestra selección olímpica de fútbol, que juega el viernes la final ante Francia, a concentrarse en un hotel y no con el resto de la delegación. Luego está también lo del agua del Sena. Ha habido muchos memes, muchas bromas, aconsejando a los deportistas no tragar ni siquiera un chupito de agua del río Sena. Pero es que esto ha ido a más. Ya sabes que una triatleta belga ha tenido que ser hospitalizada, infectada con E. coli, tras nadar en el Sena. También se han suspendido a lo largo de esta jornada los entrenamientos en aguas abiertas, porque muy, muy seguro nadar allí no parece que sea. El capítulo de polémicas, bueno, esto te lo venimos también contando. Está lo de las boxeadoras con cromosomas de hombre, compitiendo con mujeres. Bueno, en fin, muchas polémicas que nos esconden el verdadero espíritu olímpico. Y es con lo que habría que quedarse. Aquí voy a volver a hablar, ya lo hice ayer, de la china He Binyao, que es medalla de plata en bádminton después de pasar a la final por la lesión de la española Carolina Marín. A mí esta deportista china me tiene completamente ganado. El lunes lució un pin con la bandera de España en la entrega de medallas. Ayer se colgó una bandera española de dimensiones considerables con un mensaje que decía: "Fuerza Carolina". Pero lo mejor es el mensaje que ha dejado esta deportista china a nuestra Carolina Marín.
Llevé el pin en la ceremonia porque quería compartir el honor de estar allí con ella y estar juntas en ese momento.
Esto sí que es lucir el espíritu olímpico, ¿verdad? Bueno, lo último de esta noche, al margen de todo lo que viene sucediendo en París, lo último mira a Estados Unidos. Hay una nueva pareja de baile político. Después de la renuncia obligada y forzada por los suyos de Joe Biden, tras el ascenso de Kamala Harris como remiendo de urgencia en el Partido Demócrata, solo faltaba conocer quién iba a ser su candidato a la vicepresidencia. Y esta elección ha estado más condicionada por el rival, por Donald Trump, que por un movimiento interno demócrata. Hay que decir en primer lugar que Kamala Harris ha elegido a un gran desconocido. Se trata del gobernador de Minnesota, que se llama Tim Walz, que hasta ayer o antes de ayer apenas figuraba en ninguna quiniela electoral. ¿Y por qué la candidata demócrata quiere que un perfecto desconocido en Estados Unidos le acompañe en su carrera para derrotar a Trump? Porque está a la izquierda de la izquierda. Porque como gobernador de Minnesota ha tomado decisiones marcadamente populistas. Y porque ha considerado que con otros perfiles más centrados no habría logrado concentrar determinado voto demócrata que con él sí cree puede conseguir. Es por tanto una pareja política de conveniencia. Ya veremos si el tándem Kamala Harris-Tim Walz se deshace después de las elecciones del 5 de noviembre o si se mantiene durante los 4 años siguientes. ¿Cuáles son algunas de las cartas de presentación de Tim Walz, del aspirante a vicepresidente de Estados Unidos de la mano de Kamala Harris? Es un antiguo profesor de instituto, profesor de geografía, que impulsó y apadrinó la primera asociación de alumnos de alianza gay heterosexual. Ya como gobernador ha ido desarrollando e implementando políticas en favor del aborto. También ha impulsado legalizar el consumo de marihuana y luego no ha dudado en tratar de ganarse a la comunidad inmigrante defendiendo que los indocumentados puedan conseguir permisos de conducir. Esto en Estados Unidos es como darles el DNI, porque es el documento identificativo de más valor. Esta noche, la nueva pareja de baile ha compartido ya su primer meeting y en Filadelfia, la candidata demócrata ha presentado así al que aspira a ser su vicepresidente.
El entrenador Coach y yo venimos de distintas partes de nuestro gran país, pero nuestros valores son los mismos. Creemos en levantar a la gente, no echarlos por tierra. Ambos sabemos que la gran mayoría de nuestra gente tiene más cosas que les une que las que les separan.
Para Donald Trump, Tim Walz es un peligroso izquierdista. De él se ha dicho que su perfil puede complementar el de Kamala para captar el voto rural. En cambio, el entorno de Donald Trump asegura que cuando las cámaras están apagadas, Tim Walz cree que la América rural está en su mayoría compuesta de vacas y de rocas. Bueno, en COPE hemos preguntado quién es el gobernador de Minnesota y Cosme Ojeda, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, le ha definido así en la linterna.
Tim Walz es un desconocido, incluso en Estados Unidos, pero es una persona muy moderada, una persona afable, un padre del medio oeste americano, una persona cercana. Es un ganador nato. Él empezó ganando en un distrito republicano en Minnesota y desde entonces no ha perdido nada. Y llega al público más moderado o al antiguo votante republicano, si lo queremos llamar así.
Por cierto, la renuncia obligada de Joe Biden ha tenido un efecto rebote en la candidatura de Kamala Harris en el mes de julio. La campaña de Kamala Harris recaudó 310 millones de dólares. Esto sería, según los demócratas, más del doble de Donald Trump, lo cual tampoco sorprende porque la sucesora de Biden acaba de empezar. Muchos donantes estaban a la espera de la renuncia del actual presidente. Y luego en España las preguntas acumulan sobre el regreso de Carles Puigdemont. Su vuelta no parece que vaya esta vez de farol. De no cumplir el anunciado regreso, entonces sí que quedaría como cagancho en Almagro. Ahora falta por concretar cuándo y cómo. El pleno de investidura de ella empieza el jueves a las 10. Si Puigdemont es detenido, todo apunta a que Junts y Esquerra en esto se pondrán de acuerdo, forzarán su aplazamiento. pero ese entendimiento no va a durar mucho. A Junts le gustaría una repetición electoral y Esquerra, tras el acuerdo con el PSC, quiere pasar página y que el entierro político de su archienemigo Puigdemont sea cuanto antes. Vamos con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Exteriores trabaja ya con las autoridades de Tanzania y de Kenia para ayudar a la familia española de Guecho en Vizcaya, que sufrió un accidente de tráfico. La madre y la hija de 17 años han muerto. El padre y otro hijo menor están ingresados en Nairobi. El coche en el que hacían una ruta por Tanzania se precipitó desde una altura de 600 metros. Aquí en España, en Badalona, se investiga el asesinato de un hombre en plena calle y a plena luz del día.
Hay uno tirado en el suelo, ¿eh?
Aún no le han dado la cabeza, está en el suelo.
Desde la ventana, los vecinos vieron como tres hombres asaltaron a otras tres personas e intentaron robarle el móvil a uno de ellos, que opuso resistencia. Uno de los atacantes arrancó uno de los palos que sujetan los árboles de la calle y le dio con él en la cabeza. Cayó inconsciente y acabó muriendo en el hospital. Tenía 50 años y era vecino de Badalona. Volvía de la playa. De momento hay dos detenidos. Sigue además la polémica por el acuerdo al que ha llegado el Sindicato Unificado de Policía con Desokupa, la empresa que se encarga de desalojar por su cuenta viviendas ocupadas. Un dirigente del SUP en Vizcaya ha dimitido. El sindicato en La Coruña también se ha desvinculado de ese pacto. Fuera de nuestro país, los terroristas de Hamas ya tienen nuevo líder. Han elegido al cerebro de los atentados del 7 de octubre en Israel, después de que las fuerzas israelíes asesinaran al anterior cabecilla del grupo. El gobierno de Netanyahu ya ha prometido que va a acabar con él. Y en el partidazo de COPE sigue la emoción en los Juegos Olímpicos. Germán Dobarro, buenos días.
Buenos días, compañeros. La jornada de ayer nos dejó la exhibición de nuestras chicas de waterpolo, que pasaron por encima de Canadá 18-8 y se medirán en semifinales a Países Bajos. Nos dejó el rodillo de nuestros piragüistas, que arrasaron en la primera jornada y prometen un aluvión de alegrías, con Cravioto, Arévalo, Cooper, Antia Jácome, Corbera. Y como contrapartida, las derrotas de la selección masculina de hockey 4-0 y el desastre de la selección femenina de fútbol ante Brasil. Tanto en hockey como en fútbol, nos tocará pelear por el bronce. Y hoy viviremos una jornada llena de emociones y en la que esperamos colgarnos medallas. Nuestros marchadores María Pérez y Álvaro Martín, Adriana Cerezo en taekwondo, la medal race de vela, el boxeo. Vamos, que nos espera una jornada de esas que tenemos marcadas en rojo como una de esas citas importantes e ineludibles. Y todo esto sucederá en el duodécimo día de competición en estos Juegos Olímpicos de París 2024.
Carles Puigdemont se prepara para intentar boicotear la investidura de Salvador Illa con su regreso a España. De momento, esta mañana, la Diputación Permanente del Parlament va a convocar oficialmente el pleno para mañana jueves. ¿Qué podemos esperar, Barcelona? Seguidor.
La Diputación Permanente se reúne esta mañana y fijará a petición del presidente del Parlament, Josep Rull, el pleno de investidura de Salvador Illa para mañana a las 10. Y aquí se abren todas las incógnitas. ¿Cómo y cuándo llegará Puigdemont? Junts anuncia que pedirá la suspensión del pleno si es detenido, sin poner una posible fecha antes del límite del 26 de agosto. Albert Bateta, portavoz de Junts.
És evident que el retorn del president pot comportar la seva detenció i el seu ingrés a presó.
Es evidente que el retorno del presidente puede conllevar su detención e ingreso en prisión y esperemos que si todo esto se produzca, todas las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo y condenen la actitud de rebelión del Tribunal Supremo contra el poder legislativo. Desde el Partido Popular, Juan Fernández avisa que no quieren espectáculos personales en el interior del Parlamento.
Que no queremos más espectáculos. Si ha de llegar un señor que tiene cuentas pendientes con la justicia, que venga y vaya a los tribunales de justicia a rendir cuenta de sus delitos.
Desde Vox se añade que si Puigdemont llega al Parlamento será una humillación para todo el pueblo español y llama a concentrarse mañana a las 9:30 para recibir a Puigdemont con banderas españolas.
Vamos a echar un primer vistazo a los periódicos de este miércoles. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
¿Cómo viene la prensa?
Con la mirada puesta en esa investidura de Salvador Illa, mañana jueves ABC titula en su primera que el candidato del PSC asume que Junts bloqueará el debate. El PSOE no cree que Puigdemont pueda reventarla, pero sí retrasarla 72 horas como máximo. La Razón habla del día D de Puigdemont para boicotear la elección de Illa. Junts exigirá que se suspenda el debate si el fugado acaba siendo detenido al pisar suelo español. Sobre la crisis en Venezuela, El Mundo destaca en su portada que Zapatero pide al Grupo Puebla que no exija las actas a Nicolás Maduro, una maniobra para que el lobby de izquierdas, del que forma parte, no admita que hubo fraude en el país caribeño. Considera que reclamar la publicación de resultados es hacerle el juego a la oposición. ABC también lleva este asunto desde otro enfoque. Hay críticas en el seno del Partido Socialista al que fuera presidente del Gobierno de España porque su silencio cómplice con Maduro daña la imagen del actual Ejecutivo Nacional. El debate en exclusiva cuenta lo siguiente. Hacienda concluye que el hermano de Pedro Sánchez tributa en Portugal y que es incapaz de justificar los 1,7 millones de euros. David Sánchez está siendo investigado por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Y Estados Unidos vuelve a escena con la carrera presidencial del próximo mes de octubre, de noviembre. El País señala que la nueva candidata demócrata Kamala Harris desafiará a Trump con un número 2 de marcado perfil progresista. Los sindicatos y el ala izquierda demócrata apoyan a Tim Walz. Por último, Marca sobre los Juegos Olímpicos titula decepcionante derrota de la selección femenina de fútbol ante Brasil, pero queda la opción de Alemania y les pide que no se escape el bronce.
A ver cómo les va hoy a nuestra delegación española en esos Juegos Olímpicos de París con varias opciones de medalla a lo largo de este miércoles. Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas, Juanan?
Pues mira, me quedo, Antonio, con la foto que publica El Mundo en portada de la princesa Leonor, que se suelta al volante en Mallorca en el primer mes de agosto tras su mayoría de edad. La heredera al trono de España se puso al volante del Seat Ateca que usa habitualmente su padre, Felipe VI. Lo hizo para llevar de tiendas por Palma a su abuela, la reina emérita Doña Sofía, su madre, la reina Leticia, y su hermana, la infanta Sofía. Todos sonrisas y saludos dentro del vehículo, sorprendió a los vecinos del centro de la ciudad. Es la primera imagen que se tiene de la princesa conduciendo después de sacarse el carné de conducir el pasado mes de marzo en la Academia Militar de Zaragoza.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Hoy nos hablas de varios protagonistas del día. Puigdemont, Conde Pumpido, Nicolás Maduro. Cuéntanos, Carlos, buenos días.
Pues sí, buenos días. Sobre el eventual regreso de Puigdemont, sé que varias personas, entre ellas el que fue consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, y probablemente algún empresario institucional muy importante de Cataluña, han viajado muy recientemente a Waterloo para rogar a Puigdemont que no vuelva a España. Sé también, al menos eso es lo que me dicen desde Cataluña, que el gobierno está también intentando que no vuelva, solo con un mensaje: por favor, no nos metas en ese lío. Sé también, según me transmiten, que hasta ahora todas las gestiones han sido infructuosas, y eso me indican por una razón fundamental: porque Puigdemont, enfrentado a cuchillo con Esquerra, va a hacer lo que más daño le haga a sus colegas independentistas. Así se encuentra España, a la espera de que lo que decida un forajido y del consuelo que le pueda dar su cómplice Sánchez, necesitado como está de sus 7 votos parlamentarios. Todo además en situación de prevengan. Lo más concreto que les puedo contar es que en Vox están expectantes ante lo que pueda decidir el Supremo sobre la querella que han firmado Buxadé y Marta Castro contra Pumpido por prevaricación por el momento. Ya les adelanto que desde dentro de Vox tienen poca confianza en que esta querella, que se oficializó la semana pasada, salga adelante en la sala segunda del Supremo. En Vox anticipan esto con rotundidad: no creemos que se atrevan, hablan del Supremo. Y es que sospechan que Pumpido tiene bien armados sus argumentos jurídicos para justificar, por ejemplo, la bochornosa sentencia de los ERES. Y al margen, ¿se está negociando en Venezuela una salida a la crisis? Desde luego, esto no pasa por favorecer el exilio de Maduro. Nada que hacer al respecto.
Y Marta Ruiz nos acerca también la clave económica. Buenos días.
Buenos días. Las bolsas han recuperado el terreno perdido. De momento, el desplome con el que comenzaba la semana ha sido una especie de aviso a navegantes. La volatilidad va a seguir, va a ser la tónica general a partir de ahora y más siendo año electoral en la primera potencia del mundo. Los mercados son el termómetro de la economía. Son muy sensibles, por tanto, a las incertidumbres que cada vez son más en un mundo hiperconectado. Dudas que ahora mismo se ciernen sobre la economía norteamericana, sobre una posible recesión que podría arrastrar al resto de economías mundiales y cómo la Reserva Federal tiene previsto actuar para evitarlo después de un año manteniendo los tipos en su nivel más alto en 23 años. Pero las dudas no llegan solo del otro lado del charco. Aquí en Europa se sucede el goteo de señales que apuntan a una pérdida de vigor. Sin ir más lejos, el índice PMI refleja que la economía europea está al borde del estancamiento, sobre todo por el retroceso de la actividad del sector privado en Alemania y Francia. España sale mejor parada junto a Italia, pero ya se nos advierte de que nuestro crecimiento podría desacelerarse a la vuelta del verano por una pérdida de fuerza en el sector servicios, que en julio registró el nivel de crecimiento más bajo en lo que va de año.
¿Por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra república?
Un hombre lucha por lo que cree, Fernando.
Estoy tan preocupada por ti que ya ni pienso en mí.
Basada en la novela de Hemingway.
Vengo a servir a la república.
¿Por quién doblan las campanas? El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ángela, ayer hablábamos de los grandes momentazos musicales de que nos dejó el año 1984, sí. Pero atentos a este 2024, 40 años después, dicen los que entienden, dicen el Frente Juvenil de Herrera en Cope,
en el que nos apoyamos mucho para esta sección,
igual más de lo que deberíamos, que la cosa pinta bastante bien, ¿no?
Eso parece, al menos tú eres fan de Rosalía.
Le tengo que reconocer su mérito. No soy seguidor, no soy fan total, pero soy consciente de que ha revolucionado una parte de la música, bueno, que ha creado un estilo propio y que ha hecho marca España también allá donde ha ido.
Yo creo que comparto
los méritos, se los valoro.
Sí, yo me quedo contigo, no soy fan, pero le reconozco.
¿Me pongo la música de Rosalía cuando estoy tranquilo en casa o cuando vengo a la radio en el coche? No.
A lo mejor lo debería de hacer, ¿eh?
Elecciones. Pero cuando la escucho, la quito tampoco. Así que valgan esos dos argumentos.
Parece gallego ahora mismo. Bueno, yo me subo, comparto bastante lo que has dicho. Tampoco soy fan incondicional, pero es verdad que me gusta su música. Pero somos la excepción, ¿eh? Porque la mayoría de gente, y no en España, en todo el mundo, como decías, lo está petando Rosalía. Y por eso los fans están de enhorabuena, porque parece que anuncia nuevo tema.
Esto es el avance, ¿no?
Esto es lo que ella ha avanzado en sus redes sociales.
De lo que parece va a ser un nuevo tema de Rosalía.
Un nuevo tema que parece que se va a estrenar ya mismo, el 15 de agosto. Y es en colaboración con Lisa, que es una cantante de una banda de K-pop, una banda que se llama Blackpink. El K-pop no dominas tú.
No te metas en jardines que luego no salimos, Ángela.
No, es que me tiene fascinado este movimiento, que está todo el mundo loco con el K-pop y yo no había escuchado hablar de él hasta hace 4 días.
Ojito lo que aprendemos por la noche con el Frente Juvenil de Herrera en Cope. Todo lo que nos enseña Teresa Vasallo, Olaya Pérez, Arturo Ayestarán
totalmente.
Y la compañía.
Bueno, pues esto del K-pop es un estilo musical coreano que, oye, tiene a todo el mundo loco en Europa, así que a ver si nos ponemos un poquito las pilas. Bueno, que eso, que posible tema musical el 15 de agosto, nuevo tema de Rosalía. Más anuncios, más temas que se esperan para este 2024.
Esta canción me suena de haberla escuchado, pero no tengo ni idea quién es.
Pues yo, primera noticia.
¿Se llama?
Sabrina Carpenter.
Sabrina, dices que se llama, ¿eh?
Sí. Yo, no tienes por ahí.
Sabrina que conozco. Esa Sabrina Salerno, sí. Cuyos pechos, bueno, son ya historia de la televisión. Aquella noche vieja en la que tú no habías nacido todavía.
No, pero eso sí me suena. Esos pechos sí me suenan.
En el 87-88, algunos teníamos yo algunos añitos. Y sí, un pecho que paralizó España. Bueno, pero es otra Sabrina, no nos
bueno,
perdamos.
Esta, Sabrina...
esta se llama Sabrina Carpenter o Carpenter.
Carpenter. La Carpenter ya ha estrenado este tema y que sepas que tú y yo no la conocemos, pero ayer superó el billón con B de reproducciones en Spotify.
No, tengo que reconocer que la música sí, la canción sí, sí me suena, ¿eh? Más estrenos o más novedades en este 2024.
Mira, vamos mal de tiempo y tampoco dominamos mucho los estrenos. Vamos con uno que yo creo que te va a gustar y que se ha estrenado este año.
Vive ya en el pescailla, era muy buena persona, pero el que me le agradaba en la ciudad de Barcelona.
Ole.
En 1925 va néixer l'Antonio González, tocant el ventilador, las palmas y los timbales.
Estopa, hombre, que este año cumple los 25 años de carrera y saca además el nuevo disco Estiopía.
No sé si... suena a Peret, ¿eh? Suena a la rumba
catalana.
Porque
es una canción dedicada a Peret.
Ajá. Mira, algún día te contaré cuando yo toqué con Peret. Sí, sí.
¿Qué dices?
Ya te lo contaré con detalle. Por cierto, me habría encantado ir al pedazo de concierto que dieron los Estopa. Para recordar esas bodas de plata, ¿no? En los escenarios en el Metropolitano. Me quedé con las ganas, te lo tengo que reconocer.
Oye, si te gusta Estopa, no te pierdas las 7 que vamos a poner más musiquita de Estopa.
Oye, por cierto, ¿sabes cuántos años tiene Sabrina Salerno?
No.
56 años, han pasado ya unos cuantos. 56, pero sigue estupenda, ¿eh? Bueno, que sigue Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Plátano es, tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles
que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.